de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
La pobreza triplica el riesgo de que un alumno o alumna en España saque peores notas. Así se recoge en el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Refleja que si un estudiante es de una familia con pocos recursos, o es niña o inmigrante, o no ha ido a una guardería, por ejemplo, tiene menos posibilidades de tener éxito escolar, con las consecuencias que eso puede tener en su desarrollo profesional y personal. El estudio se titula Estudiantes de bajo rendimiento, ¿por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito? Y está basado en los resultados del informe PISA 2012. El informe se centra en alumnado de 15 años de 64 países que no alcanzan un nivel básico en matemáticas, lectura o ciencia. En el caso de España, la OCDE concluye que los estudiantes que proceden de un entorno socioeconómico desfavorecido tienen una probabilidad 3 veces mayor de tener bajo rendimiento académico. Hoy queremos analizar todo esto y qué debe hacer la escuela para ser realmente un lugar de oportunidades para todos y todas. Y para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Mora, presidente de CODAPA, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos por la Educación Pública aquí en Andalucía. Señor Mora, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Bueno, el informe parece que lo que dice es bastante lógico. Señala que la pobreza triplica el riesgo de que un alumno o alumna en España saque peores notas. ¿No está sirviendo la escuela como un catalizador de oportunidades?
Hombre, eso sería lo ideal, es decir, que la escuela sirviese para eso, pero es cierto que hasta hace unos años hemos tenido una escuela mucho más equitativa e igualitaria que ahora, es decir, que ahora con los recortes que desde el Ministerio de Educación se han hecho a la escuela pública, pues bueno, pues es cierto que hemos bajado en esa equidad, en esa igualdad. El fin de la educación no es solamente adquirir conceptos y saber mucho de matemática, de lengua, etcétera, etcétera, sino es principalmente el salvar esas diferencias sociales que existen entre los menos favorecidos y los mejor favorecidos. Y eso no está ocurriendo ahora mismo, pues porque se han recortado muchos derechos a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no?
Hemos oído hablar en el último tiempo mucho de la necesidad de tener en cuenta las dificultades, las necesidades educativas especiales de los colectivos. ¿Esto también, como dice, se ha visto mermado por los recortes?
Claro, evidentemente. Es decir, que cuando en un centro educativo, y yo por un ejemplo que yo creo que todas las madres y los padres lo están sufriendo, no se cubre una baja hasta los 15 días, resulta que ese profesor que no ha ido a clase se cubre normalmente con el profesor de apoyo o refuerzo educativo. Por tanto, los niños que estamos recibiendo ese refuerzo o ese apoyo educativo, que son los más necesitados de esa enseñanza individualizada, dejan de tenerla para que ese profesor pueda ir a asistir y atender a ese aula. Uh-huh. Por tanto, ahí se está sufriendo o lo están padeciendo los niños que más necesitan ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad de nuestros centros.
Uh-huh. El título de este estudio es ¿por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito? Yo le traslado la pregunta, ¿cómo ayudarles a tener éxito a estos niños?
Bueno, yo creo que la respuesta está clara. Invirtiendo más en educación, es decir, que hay que invertir más en educación, hay que tener una educación con las ratios más pequeñas, una enseñanza mucho más individualizada, atendiendo a la diversidad, y cuando digo atendiendo a la diversidad no digo atendiendo a los niños que tienen una atención, una necesidad educativa específica o especiales. Si en una clase de 25 niños son 25 niños de completamente distintos, por tanto hay que darle a los niños lo que necesiten para ir avanzando, todos los niños no son iguales. Tenemos una enseñanza que cubre prácticamente o realmente desde los 3 años hasta los 16 años casi obligatoria, no obligatoria toda. Bueno, pues todo eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Es decir, tenemos una variedad de alumnado enorme. Hasta hace unos años no había esta inmigración que hoy tenemos. Tenemos de todas las razas, de todas las religiones. Bueno, pues la educación tiene que adaptarse a lo que nos está pidiendo la sociedad y tiene que adaptarse a toda esa diversidad. Cuando tenemos niños en nuestras aulas que tienen menos poder adquisitivo y viven en un entorno socioeconómico menor, pues tienen menos posibilidades de éxito educativo, porque esos refuerzos que las familias más acomodadas pueden darle a sus hijos por las tardes, o porque las familias tienen estudios y pueden ayudar a sus hijos por las tardes en esos estudios, pues no lo pueden hacer. Por tanto, se van quedando atrás. Y esa diferencia se la tienen que dar dentro de los centros educativos. Cuando una familia no puede aportar a su hijo, por ejemplo, unas clases particulares de inglés, pues el centro educativo, la administración, tiene que tener y solventar ese problema. Es decir, tiene que ser de tal forma de que ese niño, cuando cumpla su horario lectivo, tenga todas las necesidades educativas cubiertas, absolutamente todas. Uh-huh. Esa es la única solución para que nuestro hijo y nuestra hija tengan la mayor posibilidad de estudio educativo. Uh-huh. Y no puede tener una diferencia en que si uno tiene más posibilidades, puede acceder a más, y el que tenga menos, pues se quede atrás.
El señor Mora hacía referencia a dos de los aspectos que se recogen en este estudio y que suponen, bueno, pues un obstáculo para alcanzar el éxito educativo. Uno son las personas de familias, los alumnos, niños y niñas de familias con pocos recursos. Otro, los inmigrantes. Pero hay otro tercer sector que señala la OCDE, que son las niñas. Las niñas todavía tienen más dificultades por el sistema, por las ofertas, por su entorno, para tener éxito escolar.
Sí, pues parece curioso. Luego lo que sí es interesante, que luego son más universitarias que universitarios, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que las niñas tienen más problemas a la hora de tener ese éxito educativo. Es cuestión de educación. Uh-huh. Yo y sobre todo van muy relacionados con el factor cultural de la familia. Hay zonas donde hay cierta cultura o cierta raza donde la niña, uh-huh, cuando acaba la ESO, que es la obligatoria, prácticamente no continúa ni en bachillerato ni en formación profesional. ¿Por qué? Porque entienden que la labor, por ejemplo, de esa niña no es seguir estudiando. Es un tema cultural. Es un tema,
o sea, no tiene nada que ver con las capacidades de las niñas, sino con los problemas sociales.
Claro, ni mucho menos, ni mucho menos. Es un tema cultural. Por eso hay que la educación es algo más que conceptos. Si nosotros entre todos somos capaces de cambiar esta sociedad y cambiar que tanto las niñas como los niños tienen esa obligación y ese derecho a tener éxito educativo en la vida, a tener éxito en la vida. Es decir, que no solamente que yo saco una carrera o puedo estudiar en la universidad, sino éxito en la vida. Y para eso hay que prepararlo desde pequeños. Entonces, ese es el fin de la educación. Claro, cuando no ponemos las soluciones porque entendemos que la educación, como entienden algunas administraciones, y en este caso el gobierno con la LOMCE, es un gasto, pero cuando entiende que hay que reducir gastos, reducen en educación. Y aquí hay que dejar claro que la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Si somos capaces de invertir bien en educación, vamos a tener una sociedad mucho mejor en el futuro. Y estos detalles, pequeños detalles, de que las niñas son diferentes a los niños en el aula o estudia más o menos, se solventaría. ¿Por qué? Pues porque culturalmente esa diferencia no existiría. Hace poco había un debate, uh-huh, de una enseñanza diferenciada, uh-huh, pagada por el Estado. Sí. Eso da pie a todo esto. Es decir, niñas por un lado, niños por otro, una diferenciación de sexo, eso no cabe en una educación. Ni sea pública ni sea privada, no cabe en una educación. La educación tiene que ser mucho más amplia que centros diferenciados, centros donde se elijan a los mejores, centros de excelencia. Todo eso que se habla en la LOMCE da pie a todo esto. Es decir, en la LOMCE hemos perdido la equidad y la igualdad de los centros. Y en el informe PISA deja muy claro que si no hay equidad e igualdad en la educación, jamás, y eso deja clarísimo, jamás habrá calidad de enseñanza. Yo creo que el gobierno que quiera darse cuenta de lo que tiene que hacer, lo tiene fácil: invertir más en educación y sobre todo que cada educación o cada centro tenga esa libertad de acción, que también es importante, para darle a cada niño y a cada niña lo que necesite. La autonomía de los centros es muy importante. No lo mismo un centro de un barrio periférico, de familia desestructurada o de familia socialmente económico bajo, que en otros sitios donde los centros son distintos. Bueno, pues vamos a invertir de una forma distinta de un centro a otro. No, a todos sitios no se puede invertir igual. Uh-huh. Donde más se necesite, la igualdad está en darle más al que más necesite. Esa es la igualdad.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queríamos analizar estos datos. Lo hemos hecho con Francisco Mora, presidente de CODAPA, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas por la Educación Pública en Andalucía. Señor Mora, gracias.
Muchas gracias a vosotros.